Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Me hace muy feliz estar aquí de nuevo. Nuestros invitados de esta noche son Luis Pérez Ochando y Carlos Cuellar, que han podido viajar a Mangrovia y conocerla de cerca. Y a mi lado, muy cerca, tengo a mi ministro de pitos y flautas, Rafa Valls, que me acompaña hoy en el estudio. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. La ventaja de tener unos ministros que valen su peso en oro es que se les ocurren temas maravillosos para el programa. Los teníais que ver pergeñando argumentos para la segunda temporada de Mangrovia. Sí, sí, no nos queda nada para cerrar la primera. Juegan con su imaginación, cierto punto de riesgo, mucha inteligencia. A veces me intimida y eso me gusta todavía más. Y un buen porcentaje de sentido del humor que adoro. Un día Christian, que ya me conoce algo más, me propuso hacer un programa sobre zombies. Me encantó la idea y el razonamiento lo justificaba. Él se preguntaba, entre 100.000 otras cuestiones más, esto es muy de Christian, ¿por qué en estos momentos hay tanto zombi perdido entre las pantallas en los libros? Pero claro, luego tengo que lidiar con el guión y es ahí donde tropiezo con el escollo de mi desconocimiento. ¿Qué voy a contar yo de un asunto del que sé tan poco? Como todos, he visto películas protagonizadas por esas sombras, pero este visionado no daba para llenar unas páginas de radio. Así que hice lo que he hecho en otras ocasiones, darle la vuelta a la idea inicial y hablar de otras cuestiones que me gustan, los monstruos y los seres fantásticos. ¿Habrá zombies esta noche? Por supuesto que sí, faltaría. Las buenas intuiciones o ideas hay que respetarlas. Si algo he aprendido de mis ministros es que he de seguirlas. No recuerdo de dónde viene mi fascinación por lo monstruoso, o mejor dicho, por los monstruos que han surgido y surgen de nuestra imaginación. He intentado rebuscar en mi niñez con la esperanza de encontrar un principio, pero la memoria no se ha dejado. Porque me encantan los grifos, los dragones, los hombres lobo, las esfinges o los vampiros. ¿Será de siempre? Mucho debe influirme el cine y la literatura, cómo no. Lo tuvo también el arte y una profesora, Pilar Pedraza, que nos hizo ver ese otro lado de la realidad. Y una inclinación personal inevitable. ¿A quién no le atrae lo desconocido? ¿Quién es incapaz de dejarse arrastrar por lo sublime? Grotesco, abominable, inmundo, horrendo, terrorífico, abyecto, sucio, siniestro, y así hasta el infinito y más allá. Sin embargo, cualidades que a veces otorgamos a la belleza, como fantástico, fabuloso o mágico, podían aplicarse también a estas lóbregas bestias. De ahí que nos resulten al tiempo odiosas y fascinantes, pues poseen todo ese cúmulo de facetas que las hacen tan humanas. Les rodean mil sombras que ponen de manifiesto las nuestras. Quizás por eso, por iluminar nuestra propia oscuridad y por ser diferentes, les tengamos tanto miedo. Cuando, en realidad, lo que debería producir nuestro terror son esos monstruos que se ocultan en la normalidad cotidiana. Esta vez, ministro, le pedí que me dedicara una canción por la que tengo un especial cariño.
Pues aquí la tienes. Es el Lobo Hombre en París de La Unión, basada en el genial relato de Boris Vian y grandísimo ejemplo, y por favor, que no se me enfade nadie, de cómo un grupo puede vivir de una sola canción el resto de su vida. Eso sí, la canción es realmente monstruosa en el sentido menos peyorativo de la palabra. Lobo Hombre en París, La Unión.
La fortuna se ha reído. estaba completamente empapado y cubierto de barro. Tenía hambre y frío, y se hallaba a 150.000 años luz de su casa. Un sol extranjero le iluminaba con una gélida luz azul, y la gravedad, dos veces mayor de lo habitual, convertía cada movimiento en una agonía de cansancio. Los de la aviación lo tenían fácil, con sus aeronaves relucientes y sus superarmas. Pero cuando se llega al momento crucial, le corresponde al soldado de a pie, a la infantería, tomar la posición y conservarla, con sangre, palmo a palmo. Como este jodido planeta de una estrella de la que jamás había oído hablar hasta que lo habían enviado. Y ahora era solo sagrado, porque también había llegado el enemigo. El enemigo. La única otra raza inteligente de la galaxia. Crueles, asquerosos, repugnantes monstruos. Estaba completamente empapado y cubierto de barro. Tenía hambre y frío. Y el día era gris y barrido por un viento violento que le molestaba en los ojos. Pero los enemigos intentaban infiltrarse y era vital mantener las posiciones avanzadas. Estaba alerta, con el fusil preparado. Entonces vio a uno de ellos arrastrándose hacia él. Apuntó y disparó. El enemigo emitió aquel grito extraño, terrorífico, que todos emitían. Y ya no se movió. El grito, la visión del cadáver lo hicieron estremecer. Muchos se habían acostumbrado con el paso del tiempo y ya no le prestaban atención. Pero él no. Eran criaturas demasiado asquerosas, con solo dos brazos y dos piernas, y aquella piel de un blanco nauseabundo y sin escamas.
Aquí lo tenéis, todo es muy relativo en la consideración de lo monstruoso. Genial relato de Frederick Brown, autor del que os habló en su día Pepe Bonet, titulado El Centinela. Como este era el penúltimo programa de nuestra primera temporada en la UPV Radio y en el universo de las ondas, esta presidenta decidió que tocaba que nos fuéramos a París y que nos hermanáramos con la ópera de esa ciudad. Siempre es un placer recorrer sus hermosos espacios y revivir lo que debió ser este lugar en el siglo XIX. Por eso, bueno, decidimos mandar a nuestra ministra de Asuntos Ingleses hasta allí y resulta que no ha querido volver. Ahí se nos ha quedado, nosotros trabajando en el estudio y ella disfrutando de la maravillosa ópera y de alguien más. ¿Con quién nos hemos hermanado en esta ocasión, ministra?
Pues para cerrar bien la temporada diplomática de Mangrovia, pues lo cerramos con todo lo alto, con el hermanamiento con Eric, que no es nadie más que el fantasma de la ópera de París. Alguien muy conocido y con un lado oscuro muy perturbador. Y bueno, ya que estoy conectando en directo desde la capital francesa y a los pies de la magnífica escalinata de la ópera, recién salida de un carruaje al más puro estilo XIX, y esperando que comience la función de esta noche. O sea que, ¿para qué voy a volver?
Usted como una reina clavando la estaca a esta presidenta hasta el fondo de su corazón. En fin, haré yo también gala de mi diplomacia y le desearé una maravillosa estancia en ese lugar. Que disfrute muchísimo de Eric y de las maravillosas representaciones que le ofrece esa ópera.
Sin duda lo haré.
Un abrazo muy grande. Beso.
Otro.
Hasta
Salud.
Luego. Monstruos en la literatura, monstruos en el cine, monstruos en la ópera. Bueno, exactamente un monstruo no, un fantasma. Rafa, estoy segura de que también los podemos encontrar en las canciones. ¿Con qué continuamos ahora?
Pues van a aparecer más tarde, seguro, pero me voy a adelantar. Y no tenía muy claro cuál de estas dos canciones escoger. Una, y porque ya había aparecido en otro programa, la he desechado, es de Sting. La canción es fantástica, se llama Moon Over Bourbon Street y está inspirada en el libro Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Pero bueno, la colgaremos en el Facebook para que la gente la vea. Además tiene un clip muy chulo. Pero ahora hemos escogido la canción de amor para un vampiro, de Annie Lennox, que aparecía en los créditos finales de El Drácula de Bram Stoker, de Coppola. Come into
Yes. Would you excuse me for 1 minute, dear?
Oh, of course, Doctor.
Igor? May I speak to you for a moment?
Of course.
Sit down, won't you?
Thank you.
No, no, up here.
Oh, thank you.
Now, that brain that you gave me, was it Hans Delbruck's?
No.
Ah, good. Would you mind telling me whose brain I did put in?
And you won't be angry?
I will not be angry.
Abby someone.
Abby who?
Abby Normal.
Abby Normal.
I'm almost sure that was the name.
Are you saying that I put an abnormal brain into a 7.5 foot long, 54 inch wide gorilla?
What?
Is that what you're telling me? Quick, quick, get him up.
What? Three syllables, yes?
Lo cierto es que me ha sido más difícil de lo que parece la selección de los fragmentos cinematográficos para el programa de esta noche. Al final me he decantado por el eclecticismo tan querido por Mangrovia y he decidido empezar por una película norteamericana que cuando se estrenó tuvo una cálida acogida, El jovencito Frankenstein. Dirigida por Mel Brooks en 1974, estaba protagonizada por Gene Wilder, un actor de comedia muy conocido entonces, Terry Garr y Marty Feldman. Es una divertida parodia de las películas clásicas de Frankenstein. De hecho, fue rodada en blanco y negro y constituyó uno de los éxitos en la filmografía de su director. Como lo prometido es deuda, hemos traído hasta Mangrovia a Luis Pérez Ochando para que nos hable de zombies. Él es licenciado en comunicación audiovisual, es cofundador de la revista de estudios cinematográficos La Talante y está realizando su tesis doctoral sobre cine de terror. Ha publicado un libro titulado George A. Romero, Cuando no quede sitio en el infierno. Bienvenido a nuestro país, Luis.
Muchas gracias.
La verdad es que es todo un placer. Bueno, vamos a hablar de zombies. Algo había pensado sobre el zombie, pero mis indagaciones por internet me han cosechado muchísimas sorpresas porque el término es mucho más complejo de lo que parece. ¿Qué es un zombie?
Pues para mí personalmente un zombie es, ante todo, un esclavo. Un zombie es un esclavo bien de su amo, del amo vudú, o bien de sus propios instintos motorizados, ¿no? De su hambre, sobre todo, de su hambre de carne humana y de su instinto de agresión puro y duro. Y este sería, digamos, el mínimo común denominador de cualquier zombie, el ser un esclavo.
Sí, porque existen culturas y religiones en las que estos seres están presentes. ¿Podrías comentarnos algo de ellas?
Sí, realmente el zombie, sobre todo tal como ha llegado más a Occidente, tiene su origen en el folclore caribeño, folclore antillano, sobre todo de Haití, más concretamente. Y está muy relacionado con el culto vudú, con la religión animista. Estos zombies realmente eran personas que funcionaban como esclavos o como personas que habían sido vaciadas de su conciencia, de su alma, de su espíritu, por el Bokor, que era el hechicero vudú, y por tanto se dedicaban a obedecerle y a trabajar muchas veces para él en las plantaciones de caña, muchas, muy a menudo.
En la literatura también parece que ha habido sus zombies particulares. Cuando pensaba en este tema, me vino a la memoria Frankenstein y sobre todo la novela del Golem de Meyrin, que la verdad es que me impresionó muchísimo. ¿Existe un primer libro con zombies? ¿O cuáles son los más conocidos? Vamos, ahí te lo dejo a tu gusto.
Realmente el momento en el que los zombies entran en la literatura occidental coincide con el momento en el que Estados Unidos invade y tiene ocupado de manera imperialista Haití. En este momento la cultura estadounidense empieza a sentir más interés por Haití, empieza a haber libros de viajes sobre la isla de Haití, entre ellos uno muy famoso, que es La Isla Mágica, de William Seabrook, del año 1929, y este sería no el primero de los libros de literatura occidental en incluir a zombies, pero sí el que más va a impactar en la cultura estadounidense. Antes de él, ya Lafcadio Hearn había escrito un relato de 1889, un relato titulado El país de los que regresan, en el que aparecía el zombi, pero no un zombi como el que estamos acostumbrados a ver, sino más bien una especie de espíritu maligno, de espíritu femenino, que se llevaba el alma y el cuerpo de un desaventurado personaje que se enamoraba de esta mujer que pasaba por el camino y la seguía. Sin embargo, el zombi vudú, cuando realmente llegas con esta obra, que en realidad es una obra de viajes, La Isla Mágica, en ella Seabrook nos contaba que visita los cañaverales y ahí se encuentra a zombies de verdad, haitianos que han sido vaciados de identidad, que son, digamos, recipientes, receptáculos huecos, y que trabajan sin descanso de sol a sol y desde la noche hasta que vuelve a salir el sol.
Dejamos la literatura y pasamos al cine. ¿Cuál podría considerarse la primera película de zombies?
Pues, curiosamente, la obra de Seabrook influye mucho a finales de los 20, sobre todo ya a principios de los 30. Se estrena una obra de teatro que se titula Zombie, de Kenneth Webb, y a partir de esta obra de teatro, en 1932, se estrena la que podemos considerar la primera película de zombies, que sería La Legión de los Hombres Sin Alma, dirigida por Victor y Edward Halperin. Hay una película dos años posterior, Uanga, que también trata sobre el zombie vudú. Está dirigida por George Terwilliger, es muy poco conocida y muy racista, es ridículamente racista, y digamos que serían las dos primeras películas con protagonistas de zombie haitiano, de zombie vudú, sin llegar a constituir un género, porque son simplemente propuestas dentro del terror, pero no es una figura que haya calado lo suficiente la cultura estadounidense como para que se cree un género, ¿no?, centrado en la figura del zombie.
Había estado leyendo, ¿no?, que otros directores como Michael Curtis o Jack Turner dedicaron películas al tema, y también ese personaje al que luego Tim Burton dedicó, creo que era Tim Burton, ¿no?, a Ed Wood, al director de cine, que había rodado también una película que era considerada, no sé si era esa, la peor película.
Sí, Plan 9.
Exactamente. Que no sé si entrarían dentro del género o, digamos, lo tratan.
Claro, es que en este momento todavía no existe un género de zombies. Aparece la figura del muerto viviente, la figura del zombie. La película de Michael Curtis, que es del año 36, si no recuerdo mal, es The Walking Dead, se titula. No es exactamente una historia de zombies, es la historia de un hombre reanimado porque ha sido condenado a muerte injustamente a la silla eléctrica. Él retorna pues realmente con un vacío interior y con una melancolía y una rabia hacia quienes le han acusado falsamente, que le lleva a cometer al final una serie de crímenes. Es una película muy interesante porque ni siquiera es una película in stricto senso de terror, sino que tiene otros géneros. Por momentos es policíaca, por momentos es de ciencia ficción, tiene un romance romántico por medio, y la única figura que lo relaciona con los zombies es esta, la de Boris Karloff interpretando a este muerto viviente. Es curioso porque este personaje interpretado por Karloff sería el que inspiraría la manera que tienen de moverse los zombies en la película de George Romero, tal como lo cuenta John Russo, que es el guionista de La Noche de los Muertos Vivientes.
De hecho, quería preguntarte por George A. Romero, que es ciertamente una figura muy importante a la que le has dedicado un libro. Y quería preguntarte, pues eso, ¿cuál fue su primer film sobre el tema y qué otras realizó que destacarías para nuestros mangrovianos?
Pues la primera película de Romero es precisamente La noche de los muertos vivientes, que es la película que de verdad inaugura el género de zombies. Antes de esta película no se puede hablar de género, pero después, a raíz de las imitaciones y del uso de del tipo de zombie que él crea, que ya es un muerto viviente, putrefacto, caníbal, que se aglomera en masas, ya podemos hablar de ese género de zombies. Además de La noche de los muertos vivientes, él va a realizar una serie de películas sobre zombies, y de hecho, originalmente, cuando escribe el primer guión para La noche de los muertos vivientes, lo concebía como una trilogía inspirada en Soy leyenda, de Robert Mason, que iba a tener de tres partes y que iba a narrar cómo poco a poco se iba a conquistar el mundo por parte de estos zombies. Después de La noche de los muertos vivientes hará Amanecer de los muertos en Europa, titulada como Zombie, también El día de los muertos, y ya más posteriormente La tierra de los muertos vivientes, que sigue las tres anteriores, y otras dos que serían una serie nueva, ¿no? El diario de los muertos y La resistencia de los muertos. Junto a estas tiene otras películas que no son de zombies y a mi juicio son muy muy estimables, como por ejemplo Martin, que es una película sobre vampiros, o sobre un falso vampiro, la cosa es dudosa.
Uy, esa me la voy a apuntar, yo esa no la he visto. Muy bien, muy bien.
Y otras que no pertenecen al género, como Los caballeros de la moto, u otras que son un homenaje a los cómics de terror que leía en su infancia, como Creepshow. Estas son las que recomendaría más a los mangrovianos.
Me encanta el título de Los caballeros de la moto, me ha sonado francamente evocador. Los zombies americanos han tenido su eco en el cine europeo.
Sí, además un eco muy temprano, ¿no? Tenemos una película de un director español, Jorge Grau, que sería No profanar el sueño de los muertos. Se lleva muy pocos años con La noche de los muertos vivientes, se inspira en Romero, pero es una película muy original y de hecho, a mi juicio, es de las mejores del género de terror. Está dirigida del género de terror y del subgénero de zombies. Está dirigida por Jorge Grau, que es español, pero es una coproducción franco-italiana. Y van a ser los franceses y los italianos quienes hagan muy a menudo películas de zombies. Jean Rollin, también con muy pocos años de diferencia, con La noche de los muertos vivientes, hace Los racimos de la muerte. Y poco después, los italianos, cuando ya se estrena Zombie, la segunda película de zombies de Romero, van a hacer una cantidad de imitaciones y de seriales increíble. Hay muchísimas películas italianas de zombies, muchas de ellas de Lucio Fulci. E incluso en España también tenemos directores que van, vuelven sobre la figura del zombie y se apropian de ella, ¿no? Como por ejemplo Leon Klimovsky en toda la serie de Los muertos sin ojos.
¿Qué hace tan interesante la película de Jorge Grau? Porque has dicho que sí, que tenía cualidades muy...
Pues realmente es una película muy interesante desde todos los puntos de vista. Desde un punto de vista estético, formal, narrativo. Pero a mí lo que me parece interesante es que sabe ver muy bien cuáles son los elementos clave de Romero y los rentabiliza mucho, cosa que Romero, cuando hizo La noche de los muertos vivientes, hay elementos que yo creo que todavía no tenía muy claro de todo el potencial que tenían, pero él sí.
¿Cuáles son los claves de Romero que retoma?
Pues estos elementos...
Es curiosidad, ¿eh?
No, por ejemplo... El hecho del muerto que retorna, como un muerto que vuelve para vengarse, pero no para vengarse ya contra quienes han cometido una injusticia contra él, sino contra toda la sociedad. Un tono apocalíptico que en la obra de Grau cobra tintes pues eso, realmente apocalípticos, y en los que vamos a ver cómo esa urbe degradada, que es el Londres en el que empieza la ciudad, acaba siendo amenazada por los zombies. Como es una sociedad, una urbe, una cultura abocada a la muerte, ¿no? Y esa dimensión política que tiene Grau es algo que sabe entender muy bien de la película de Romero y que sabe utilizar muy bien a nivel propio, ¿no? Pero sería solo uno de los méritos. Ya digo que es una película muy recomendable. No profanar el sueño de los muertos, mongrovianos, quedaos con el título.
Muy bien. Y bueno, lo cierto es que los muertos vivientes y en parte es por eso por lo que estás hoy aquí, se han convertido en este siglo en un auténtico fenómeno, sobre todo en los últimos años. Series de televisión, como The Walking Dead, videojuegos, Vi el otro día, gracias a uno de nuestros ministros, un maravilloso tráiler de Dead Island, que me parece fantástico. Luego el cine, que está de animación, El alucinante mundo de Norman, que reconozco que fui a verla y me pareció encantadora. O Memorias de un zombie adolescente, por decir alguna. ¿Una moda, un producto de nuestro tiempo, una necesidad?
Bueno, en primer lugar, hay un motivo comercial, un motivo económico, y es que...
¿El zombie vende?
El zombie vende mucho. Resident Evil, cuando se convirtió en película, fue un exitazo. El Amanecer de los Muertos, el remake también. Y esto despertó mucho el interés de la industria por reactivar esto, porque está vendiendo muy bien. De hecho, cada vez que ha empezado a venderse menos, ha sido una película que ha vuelto a ser un éxito y toda una recua de imitaciones. Ese es el motivo, digamos, más obvio, más primario. Pero yo personalmente pienso que hay otro motivo detrás, y es el miedo hacia las masas, en una época en la que las masas, la masa como agente político, había desaparecido totalmente de las calles y del espacio público. Y es en este momento cuando empiezan a salir toda una serie de películas en las que la masa como agente transformador es mostrado como amenaza, como un conjunto de cuerpos purulentos, putrefactos, sin conciencia, que amenazan ¿qué? Amenazan precisamente la individualidad, el sujeto autónomo y único, que sería lo que está defendiendo la ideología dominante, el individualismo. Y en ese sentido sí que me parece que ideológicamente es muy relevante que haya aparecido esto y que haya precedido además y acompañado a la reaparición de la masa en la calle, ¿no? Que es lo que hemos visto estos últimos años.
Bueno, has planteado un tema muy interesante. Yo, lamentablemente, el tiempo pasa más rápido de lo que parece. Tenemos que dar por terminada la entrevista de esta noche, pero yo, si te parece bien, te emplazo para otra ocasión, a ver si en nuestra segunda temporada tenemos la oportunidad de traerte, una vez que hayas leído la tesis doctoral, sí, que estés más relajado, más tranquilo, y a ver si te vienes a Mangrovia. Espero que hayas estado a gusto con nosotros.
Gusto. Será un placer volver siempre que queráis.
Y un lujo para nosotros tenerte aquí. Gracias, Luis.
A vosotros.
Tal vez para relajar el ambiente o para elevarlo todavía más, creo que lo mejor es que Rafa Valls nos ponga una de sus canciones. ¿Qué monstruo nos toca ahora?
Pues nos tocan los zombies, ¿no? Hemos estado hablando de zombies y aquí también tenía mis dudas. No sabía si poner Mi novio es un zombie, de Alaska y Dinarama, o esta otra, que me encanta aunque no hable exactamente de zombies, y así escuchamos al divino Safjan Stevens, que en su disco Illinois, muy recomendable por cierto, guardaba entre otras maravillas este They Are Night Zombies. Thank you.
wiping their shoulders from the earth. I know the nations past. I know they rust at last. They tremble with the nervous thought of having been at last forgotten.
L-L-I-N-O-I-S. We L-L-L-I-N-O-I-S. Can you call the mountain virus?
Seguimos en Mangrovia, en la radio de la UPV. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos en el programa y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia, emisora de radio. Si os apetece contactar con nosotros para comentarnos alguna cuestión, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es.
Yo no tengo miedo.
Bella, podéis aceptar que os mire mientras cenáis.
Vos sois el amo.
No. Aquí no hay más amos que vos. Supongo que os repugno. Sé que me encontráis muy feo.
Yo no sé mentir, bestia.
¿Es todo de vuestro agrado aquí?
No me encuentro muy a gusto entre tanto lujo. No estoy acostumbrada a que me sirvan. Pero adivino que hacéis todo lo posible para que pueda olvidar vuestra fealdad.
Mi corazón es bueno, pero soy un monstruo.
Hay muchos hombres más monstruosos que vos y que lo ocultan.
Creo que nada me había preparado para esta película tan hermosa. La descubrí por casualidad en la televisión y me quedé literalmente con la boca abierta. Esta versión de La Bella y la Bestia fue dirigida en 1946 por Jean Cocteau y protagonizada por Jean Marais y Josette Day. El encanto de su historia, la inigualable dirección artística, la maravillosa fotografía en blanco y negro y la delicadeza de su música convierte a este film en una obra de arte. Estoy casi segura de que nuestro siguiente invitado coincidirá conmigo. Él es Carlos Cuéllar, historiador del arte, profesor de la Facultad de Geografía e Historia y tan amante de los monstruos como yo. Ha venido porque compartimos una misma pasión desde hace tiempo y por eso mismo, entre otros motivos, era obligado que viajara hasta Mangrovia en la noche de hoy. Bienvenido a nuestro país, Carlos.
Hola, buenas noches y gracias por la invitación.
Ah, no, gracias a ti por venir. Bueno, ¿cuál es nuestra pasión común, Carlos?
Pues que nos muerdan. Bromas aparte, los vampiros, las vampiras.
Bueno, bromas no, no tanto, pero bueno, sigue, sigue, adelante.
Y bueno, creo que por eso estoy aquí, ¿no?
Efectivamente. A ver, ¿qué son y cómo son los vampiros?
Pues la pregunta es sencilla, pero requiere una respuesta compleja. De todas maneras, esquematizando quizá en exceso, si nos atenemos al arquetipo de vampiro que más éxito ha tenido en nuestra cultura, que es la occidental, podríamos definirlo como un cadáver animado por un espíritu maligno que necesita consumir sangre para poder subsistir. Lo que pasa es que esta definición, que en principio la aceptaríamos todos y todas y que parece tan clara, realmente si uno busca en los orígenes y compara, porque este es un fenómeno, es un mito pancultural, pues resulta que cada uno de los elementos definitorios que acabo de decir pueden caer por tierra. Porque, por ejemplo, en muchas variantes del vampiro o de la vampira, en lugar de consumir sangre, lo que se consume es carne. En otros casos, ni siquiera eso, energía. Hablamos de vampiros psíquicos en ese sentido. En algunas variantes del mito no necesitan ser cadáveres redivivos. Pueden ser personas vivas perfectamente, o pueden ser una especie de monstruos híbridos de carácter femenino. Entonces la variedad es tan grande que muchas veces la figura mítica del vampiro puede confundirse perfectamente con otras, sobre todo porque el término vampiro surge en el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII a este tipo de ser se le denominaba de otras maneras. Y en este sentido, pues resulta fascinante jugar a localizar un vampiro anterior al siglo XVIII y ver en qué medida coinciden sus características con las que hoy día defendemos.
Sí, de hecho quería preguntarte precisamente dónde estaría si se podía rastrear el origen del mito.
Pues es todo un reto, porque por un lado tenemos textos religiosos, vamos a denominarlos así en principio, que pertenecen al Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Dos de los libros del Pentateuco, el Deuteronomio y el Levítico, nos están dando instrucciones rituales en las que se avisa, entre otras cosas, de que no hay que comer carne ni beber sangre, lo que quiere decir que existían ritos anteriores en los que se consumía la sangre. Estamos hablando a lo mejor de textos concebidos posiblemente hacia el segundo milenio antes de la era cristiana, pero por otro lado tenemos textos de ficción, vamos a denominarlos así, como la Odisea, y estamos hablando a lo mejor del siglo X antes de Cristo, en el que Odiseo, Ulises, invoca espíritus de muertos y los alimenta con sangre para mantenerlos activos y que les puedan dar información, una información que él requiere en ese momento. En ese sentido, podemos hablar también de vampirismo. Quizá estos sean algunos de los textos más antiguos, pero si pensamos ya en representaciones plásticas, por ejemplo, pues incluso se afirma que algunas representaciones de sellos sumerios nos están indicando ya la presencia de lo que podrían ser vampiros o vampiras.
Más allá del mito, lo cierto es que hay personajes históricos que han generado, ¿no?, toda una leyenda en torno al vampirismo. ¿Nos podrías mencionar alguno? La verdad es que uno muy obvio, pero hay algunos de lo que parece.
Sí, hay bastantes y una lista sorprendentemente larga, pero yo me quedo con cuatro, que son mis favoritos, aquellos que más disfruto cuando los rememoro. Dos de ellos vivieron en el siglo XV. El primero fue Gilles de Rais, un mariscal, antiguo compañero de armas de Juana de Arco, que luego tornó su espiritualidad se encaminó por senderos más oscuros, practicó la alquimia y se convirtió en todo un asesino en serie. De hecho, fue juzgado y condenado, en principio acusado de haber sodomizado, torturado y asesinado a alrededor de 300 niños y niñas, pero sobre todo niños. Y se cuenta que entre las prácticas que realizaba estaba la de desangrarlos y beber su sangre. Poco después entra en activo el favorito de todos, yo creo que es Vlad Tepes, Vlad el Empalador, Vlad III, Draculea, hijo de Dracul, su padre era Vlad II, Dracul el dragón, significa en rumano, dragón. Según unos, pues por quizá la maldad del personaje, según otros, porque al fin y al cabo era un caballero que pertenecía a la Orden del Dragón, que fue fundada por el emperador Segismundo. Hablar de Vlad el Empalador, yo creo que poco puedo decir que no se sepa ya. Su fama también, el caso, yo creo que es una fama poco merecida, en el sentido de que muchos señores de la guerra de la época actuaban más o menos igual. Y en este sentido, Vlad el Empalador era un señor maquiavélico, tal y como se defendía en aquella época. No hay constancia de que bebiera sangre, pero sí que es cierto que tuvo, para él la sangre acompañaba prácticamente su vida y tuvo un final bastante curioso, ¿no? Lo asesinaron, lo decapitaron, como hacían con muchos vampiros, y le llevaron la cabeza a su enemigo. Y hoy día, si quieres visitar su tumba, solo te vas a encontrar supuestamente con su cuerpo, ¿no? de cuello para abajo. La cabeza que hay en la tumba no es suya, lógicamente, porque esa desapareció. Y desde luego es el personaje que más literatura, estudios y películas ha generado en este sentido. Pero luego tenemos ya un personaje un poquito posterior. Estamos ya a caballo entre el siglo XVI y XVII, que es Elizabeth Báthory, o Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, de la que Jorge Grau, por cierto, también hizo la mejor película que hay al respecto, pues una señora que está considerada como la mayor asesina en serie de toda la historia. Se le acusó de alrededor de 600 asesinatos, secuestraba, torturaba y mataba doncellas vírgenes porque estaba convencida de que si se bañaba con su sangre iba a rejuvenecer, ¿no? Buscaba el cosmético perfecto en este sentido, y lo que no sabemos es si lo consiguió. Y por acercarnos más a nuestros días, pues otro caso tristemente célebre es el de Peter Cookton, llamado el vampiro de Düsseldorf, que en los años 20 atacó a más de 40 personas, 12 de las cuales llegó a asesinar, y que, por supuesto, fue ajusticiado, inspiró la famosa película M de Fritz Lang del año 1930. Y este hombre, se le llama vampiro porque solo conseguía orgasmo cuando mataba y veía sangre, brotaba la sangre de sus víctimas. Si no, no se sentía satisfecho ni conseguía el éxtasis después del asesinato. En principio yo me quedaría con estos personajes históricos, que ya tenemos bastante.
Ya, ¿no? Tenemos bastante, sí, ciertamente. Y luego llega el 19, o además está el 19, que tanto adoramos tú y yo, donde la literatura y la pintura se entretienen con el vampirismo. ¿Cuál es la novela de las novelas?
No se lo descubro a nadie, me imagino, Drácula, lógicamente.
Evidentemente, Bram Stoker.
De Bram Stoker, 1897, 7 años investigando para conseguir la novela, posiblemente la novela de la literatura contemporánea que más ha influido culturalmente, con diferencia. Y no estoy hablando ya de una cuestión de calidad, que por supuesto que la tiene, sino simplemente el hecho de que el segundo personaje de ficción más representado en el audiovisual resulta que es Drácula. Y aunque solo sea por esto, ya es una novela que merece ser estudiada.
¿Y qué otros autores podríamos...?
Pues señalar. Autores que a lo mejor, a mi juicio, han conseguido mejores relatos que Drácula, pero menos influyentes. Por supuesto está William Polidori, el doctor personal de Lord Byron, que a modo de venganza y reaprovechando un argumento original de Byron, pues llega un momento en que concibe y consigue publicar El vampiro, que yo creo que para mí es el mejor relato de vampiros con un vampiro masculino. Y curiosamente, cuando se publica El vampiro en 1819, creo que es, pues se piensa que es Lord Byron el que lo ha escrito, cuando en realidad Polidori se basa en Lord Byron para configurar al personaje del vampiro, Lord Ruthven. Y luego, por supuesto, está la novela corta o el relato largo, según se prefiera, Carmilla, del escritor Le Fanu, Sheridan Le Fanu, que posiblemente junto al vampiro yo creo que es el mejor relato que se ha escrito nunca.
Extraordinario, ¿no? Sí, yo en eso el vampiro no lo he leído, pero Carmilla sí lo... Vamos, lo comparto totalmente.
1871 es bastante
todos
posterior.
Todos muy recomendables. Pero, uh-huh. ¿Y en el cine? ¿Cuál sería nuestro primer
en el cine,
vampiro
pues,
destacable?
En casi todos los libros se menciona el Nosferatu de Murnau, de 1922, pero esto es incorrecto. No es la primera película de vampiros, ni siquiera es la primera adaptación del Drácula de Bram Stoker. Sí que es la película más antigua que conservamos, pero según parece, en 1920 la cinematografía soviética ya hizo una adaptación de Drácula, y en 1921 fueron los húngaros los que hicieron también una segunda adaptación, pero por desgracia estas películas se han perdido. Quizá algún día aparezcan, nunca se sabe.
No hay que perder la esperanza.
Esperemos que no.
Y entre estos primeros vampiros y los vampiros que la pantalla nos ofrece en la actualidad y cuyo nombre omito, porque bueno, quien me conoce bien sabe que no los puedo soportar, ¿qué evolución ha sufrido la figura de estos personajes?
Pues más que en términos de evolución, a mí me gusta pensar en términos de repetición cíclica, de posibles variantes. Porque si pienso en evoluciones, la imagen que daría es muy triste, ¿no? Evolución, pues en principio el vampiro lo representa el cine de vanguardia, no el cine clásico. Y la vanguardia está en Nosferatu de Murnau, que es vanguardia expresionista, una película de 1922. Y vanguardia está en Vampire de Dreyer, que aquí se tituló Vampire, la bruja vampiro, que es una película de 1932, inclasificable, pero que tiene... características surrealistas y características del cine impresionista y en definitiva es pura vanguardia. A partir de ahí, el cine clásico, con la versión que hace Todd Browning en 1931 de Drácula, no adaptando la novela de Stoker, sino la obra teatral que a su vez adaptaba la novela original, a partir de la versión del 31, decía, con Bela Lugosi como protagonista, pues el cine clásico ya da una imagen que se agota enseguida en los años 40 y 50, y por fortuna ahí están los europeos, sobre todo los británicos, con la productora Hammer, para resucitar al vampiro y darle una estética plenamente moderna, con el primer Drácula de Terence Fisher y toda la serie que surgió con Christopher Lee, potenciando el erotismo, la violencia, películas en color, donde por fin se ve la sangre, por fin se ven los colmillos, y películas que generan una moda en todo el mundo, sobre todo en Italia, en España. Y bueno, la figura del vampiro pues es que es como el Guadiana y los ojos, ¿no? Que constantemente se va retomando. En los últimos años, pues por un lado tenemos la visión triste que a mí me generan películas, determinadas series de televisión y películas y series cinematográficas como Crepúsculo, que la verdad está en las antípodas del espíritu de lo que se supone totalmente. Que es el vampiro, ¿no?
Totalmente, ¿me has oído, Rafa? Totalmente. Es que...
Si Crepúsculo es una visión puritana, además potenciada por sectores fundamentalistas, si buscamos el vampirismo en su origen, es sobre todo una metáfora sexual. Y si uno lee entre líneas Drácula de Bram Stoker, aquello con lo que se encuentra es con un magnífico catálogo de prácticas sexuales alternativas que se consideraban perversiones en época victoriana. Drácula de Stoker te habla de zoofilia, te habla de necrofilia, de sexo múltiple, de adulterio, de homosexualidad masculina, homosexualidad femenina. Y, claro, si comparas esto con Crepúsculo, donde los vampiros son vírgenes, pues la verdad es que
una distancia. Sí,
muy
sí.
Triste, es muy triste. Por fortuna hay honrosas excepciones como Déjame entrar, del
magnífica
año 2008,
película, sí. de muy inquietante.
Thomas Alfredson, que a mí me gusta comparar precisamente con Crepúsculo, porque Crepúsculo es y sus secuelas son películas dirigidas a un público adolescente, pero son películas inmaduras. En cambio, Déjame entrar está dirigida también para un público adolescente, pero para ayudarle a madurar. Creo que ahí está la diferencia básica.
Para terminar, porque el tiempo, como le decía también a Luis antes, pasa rapidísimo. A ver, estaba pensando el otro día, preparando la entrevista, y decía, a ver, vampiras, películas protagonizadas por vampiras, y sobre todo me salían películas protagonizadas por mujeres cazavampiros. Y yo decía, ostras, a las mujeres se nos sustrae la posibilidad como vampiras de hacer lo mismo, ¿no? Pero no sé si es una impresión mía o realmente es así, porque me salían cazavampiros, claro, bueno, obviamente Buffy, por supuesto, como serie de televisión, pero no me salían así vampiras protagonistas con la cantidad. O sea, si lo comparamos con vampiros, ¿no? No sé.
Sí que las hay, y cada vez más, además. Cazavampiras, pues aparte de Buffy y Anita Blake, que es un personaje de cómic, no sé si se habrá hecho película, lo curioso es que la primera cazavampiras de la historia del cine es la protagonista de Nosferatu, en 1922, porque es precisamente ella la que, como personaje femenino, que es más inteligente, más valiente, más capaz y más decidida que el resto de personajes masculinos, es ella la que toma la decisión de autoinmolarse, ofrecerse en sacrificio para matar al vampiro. Luego, es una cazavampiros, y además con un sentido transgresor y subversivo tremendo, porque se está equiparando nada menos que a Jesús el Cristo. Si Jesús el Cristo ofrece su sangre para redimir a la humanidad, Ellen, que es la protagonista de Nosferatu, ofrece su sangre voluntariamente para salvar a la comunidad y que el vampiro muera. Pero dejando aparte a las cazavampiros,
vampiras,
hay muchísimas.
Pero protagonista, porque a mí yo siempre las veo de comparsa de, no sé, siempre la veo acompañando al vampiro oficial, ¿no?
Que yo conozca, hay por lo menos 5 largometrajes protagonizadas por Elizabeth Báthory. Películas que retoman el personaje histórico y con más o menos fantasía, pues se ponen como protagonista a Elizabeth Báthory. Aparte, pues tienes, por supuesto, las adaptaciones de Carmilla, que las hay para todos los gustos, desde la vanguardista que hemos citado antes de Dreya, hasta Las amantes vampiro, que es una película de la Hammer y que, bueno, poco tiene que ver con una visión vanguardista, pero que es muy interesante dentro de la línea de la Hammer, por supuesto.
Entonces me tendré que poner en... Claro, a mí como lo que me gustan son los vampiros. Debe ser que me he dedicado a ver películas. Pues será cuestión de ponerme a ver pelis con estupendas vampiras. Carlos, tenemos que dejarlo aquí, pero ha sido un auténtico placer hablar de vampiros. Bueno, yo te emplazo también, como le decía a Luis, a ver si tenemos la oportunidad de volverte a tener en Mangrovia en otro programa.
Pues yo encantado, muchas gracias y un mordisquito a todos y todas.
Okay, here we go.
Take care of yourself. Try not to run through any more closets.
Mike, that's not her door.
What are you talking about? Of course it's her door. It's her door.
No, her door was white.
No.
And it had flowers on it.
No. It must have been dark last night, because this is its door. Hey, you hear that? Sounds like fun in there. Okay, send me a postcard, kid. That's Mike Wazowski, care of 22. Mike Wazowski, you got your life back lane.
Wazowski.
Very good. Now, bon voyage. Bye-bye. Come on.
Look at the stick. See the stick? Go. Get the stick. Go fetch.
Mike, this isn't Boo's door.
Boo? What's Boo?
That's what I decided to call her. Is there a problem?
Sully, you're not supposed to name it. Once you name it, you start getting attached to it. Now put that thing back where it came from, or so help me!
¿Cómo era posible hacer un programa sobre monstruos y no escoger un fragmento de esta película? Monstruos S.A. fue producida por Pixar y estrenada en 2001. En ella, dos monstruos encantadores, Mike y Sally, que trabajan para la mayor empresa de miedo del mundo, se encuentran ante un inesperado problema. Su trabajo consiste en asustar a los niños, a los que por otra parte consideran tóxicos. Sin embargo, un día una niña irrumpe en su empresa y se ven obligados a atravesar 1000 peripecias para que vuelva a su casa. Lo cierto es que se trata de un film absolutamente encantador. Ahora, de hecho, estamos esperando la segunda parte con gran interés. me declaro fan de buena parte del cine de animación. ¡Qué suerte tienen los niños de hoy en día! En tus manos, Rafa, queda el final del programa, como siempre. ¿Qué nos tienes reservado para cerrarlo?
Pues como curiosamente he visto esta película cientos de veces porque tengo un par de niños en casa, nada mejor que acabar con la banda sonora de esta, firmada por un genio que es Randy Newman y que ya había compuesto la canción principal de Toy Story. Así que vamos a escuchar la pieza que da título a la peli y que suena al principio en unos títulos de crédito chulísimos.
Pues hasta aquí el Mangrovia de hoy, dedicado a nuestros monstruos favoritos. Queremos dar las gracias en primer lugar a nuestros invitados, Carlos Cuellar y Luis Pérez Ochando. Ha sido un lujo tenerlos esta noche a nuestro lado y les vamos a dar dentro de nada las llaves de Mangrovia. También quiero trasladar mi más sincero agradecimiento presencial a los ministros Berta Ferrer, Fina Cardona, Rafa Valls, Cristian San Valero y Daniel Rueda. Nada seríamos sin la eficiente labor de Sari y los controles. Gracias a vosotros por estar ahí y compartir tantas cosas. Desde el micrófono se despide, como cada semana, Vicky Bonet. Esta presidenta os dice, bienvenidos a nuestra Mangrovia. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad atrás la tristeza que traéis. Os esperamos la semana que viene.